¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la nueva temporada de Derechos en el Aire, el espacio de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura en Radio Sansueña. Como siempre, al control técnico Antonio Doncel y aquí en los micrófonos, Daniel de la Fuente. Y como la temporada pasada, estaremos con ustedes todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Lo que queremos con este programa es abordar todos aquellos temas y asuntos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, pero aplicándoles la perspectiva de los derechos humanos. Porque parece que tenemos nuestros derechos y libertades aseguradas, pero solo tenemos que echar un vistazo al periódico cada día para descubrir que no podemos dejar de ser reivindicativos, no podemos dormirnos, no podemos acomodarnos. Así que esperamos que nuestro programa semanal resulte de su interés. Nuestro primer programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de uno de los proyectos que en breve pondrá en marcha la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, ADEX, en el Centro de Inserción Social de Cáceres. Se trata del proyecto JANO, un programa de inserción sociolaboral que está financiado por Fundación La Caixa. Un respaldo que ofrece La Caixa a este proyecto que va a permitir a ADEX ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a todas aquellas personas clasificadas en tercer grado que se encuentran en el Centro de Inserción Social Dulce Chacón de Cáceres. Pero de este proyecto, del proyecto JANO de ADEX, hablaremos más tarde. Antes de eso, queremos conocer el Centro de Inserción Social, el CIS. Y para ello tenemos al teléfono a María Ángeles Sánchez. Ella es la subdirectora de este Centro de Inserción Social Dulce Chacón. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Y en primer lugar, como nos escucha, bueno, pues gente sí, que a lo mejor ha oído hablar del Centro de Inserción Social, lo ha leído, sobre todo porque el año pasado, en septiembre, se inauguró. Pero queremos explicar a toda esta gente qué es un centro de inserción social, qué objetivos tiene, y para eso es para lo que la hemos llamado. María Ángeles, ¿qué es un centro de inserción social?
Bueno, pues es un centro penitenciario, lo que pasa que está dedicado a las penas de aquellos penados que ya han pasado una etapa en prisión o que tienen un perfil de escasa gravedad y entonces cumplen los delitos en tercer grado, es decir, en un régimen de semilibertad. Igualmente, tenemos, de aquí dependen las libertades condicionales. Es decir, que todo lo que es la provincia de Cáceres, en medio abierto, por un lado las penas privativas de libertad y luego contamos también con todas aquellas penas y medidas alternativas que se cumplen como alternativas a la pena privativa de libertad, como por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad, las sustituciones de condena, las suspensiones, las medidas de seguridad, en general todo lo que es el cumplimiento de alteración o incumplimiento de normas en medio abierto.
Es decir, que las personas que están en el centro de inserción social, hay personas que han estado cumpliendo penas de prisión, sí, y por tanto ya están en ese régimen de semilibertad, sí, uh-huh, pero también esas personas que acaba de comentar que tienen esas penas alternativas, beneficio de la comunidad, etcétera. Uh-huh. ¿De cuántas personas podemos estar hablando?
Bueno, pues actualmente en lo que es en el CIS como un centro donde se cumplen las penas en tercer grado, en régimen de semilibertad, pues de nosotros dependen ahora mismo 80 personas, residentes solo hay 52, porque de esas 80 tenemos que descontar 26 personas que tenemos con controles telemáticos en toda la provincia de Cáceres, dos en comunidad terapéutica, algún extranjero que está en tercer grado para ser sustituido la pena por la expulsión en su país. Uh-huh. Y luego pues tenemos aproximadamente unas 80 o 90 personas que están cumpliendo la libertad condicional, como la última etapa de ejecución de la pena privativa de libertad en sus ciudades, vamos, dentro de la provincia de Cáceres, en sus pueblos y casas. Uh-huh. Vamos.
Claro que sí, también en la provincia. ¿Qué objetivos sí, son los que se plantea un CIS, un centro de inserción social?
Bueno, son objetivos distintos. Por un lado tenemos, como habéis visto, la Oficina de Gestión de Penas y medidas alternativas donde lo que se pretende desde luego es evitar el ingreso en prisión, ¿no? Es decir, como los delitos son poco graves, digamos, ¿no? Es una forma preventiva de ejecución de las penas, que son penas administrativas, y entonces intentar que no ingresen en prisión. Y por otro lado, los penados que ya están en tercer grado en régimen de semilibertad y libertad condicional, pues lo que procuramos es la reincorporación y la reinserción social, el medio social, desde un punto de vista familiar, laboral, social, es decir, en un sentido amplio, ¿no?, de la palabra. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues delegando la confianza y la responsabilidad en estos residentes, y de alguna forma es imprescindible contar con la coordinación y con la utilización de los recursos que nos ofrece nuestra comunidad autónoma, Extremadura.
Uh-huh. Claro. Digamos, responden estas personas, es decir...
Esto se pone en marcha el desarrollo del reglamento penitenciario, uh-huh. En uno de los artículos que siempre ha tenido como una forma de ejecución, una forma especial de ejecución, los centros de inserción social. Durante muchos años, desde el año 93, existe el CIS Victoria Kent, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hicieron unos estudios, un estudio muy bonito que duró unos 10 años de seguimiento, es decir, con el perfil de las personas que ingresaban en esos centros, y se pudo demostrar que efectivamente la gente que, los residentes que cumplen en un centro de inserción social, puesto que desempeñan el tratamiento en un medio natural, pues conseguimos que se creen hábitos reales de vida, cotidiano, como todo el mundo,
claro.
Y es el índice de reincidencia es de un 3%, mientras que en un régimen ordinario, donde vemos que el tratamiento es más bien un tratamiento, digamos, más simulación, ¿no?, porque es dentro de un contexto cerrado,
sí.
Pues el índice de reincidencia suele ser de un 42%, o sea que la realidad nos está diciendo que si intentamos hacer el tratamiento en un medio natural, pues vamos a conseguir mejores efectos y mejor probabilidad de reinserción.
Claro, o al decir medio natural nos referimos, para que la gente lo entienda, que bueno, salir directamente de la prisión, que es un medio cerrado,
efectivamente,
según estas cifras que acaba de comentar, no ayudan a la inserción, porque un 40% más o menos reincide.
Efectivamente.
¿No? Sin embargo, los CIS, al ser ya, pues eso, unas instalaciones abiertas y también una filosofía distinta, entiendo,
claro.
Resulta que la reincidencia es un 3%, ¿verdad?
Sería así. Generalmente eso es lo que dicen los estudios. Uh-huh. Entendemos que todos son valores aproximados y que la gestión de cada CIS, pues bueno, si realmente se cuenta con esos recursos externos y adecuamos el tratamiento a cada residente que tengamos, por ejemplo, contamos con programas específicos como de violencia de género, de seguridad vial, y luego contamos con todos los programas de sanitarios, de drogodependientes, uh-huh. con toda la red de la seguridad social. Contamos con programas de inserción sociolaboral, formativos educativos, de integración social. Contamos con una cantidad de recursos que si realmente se llevan a cabo y se aplican de una forma adecuada a cada perfil de cada persona, pues sabemos que estamos tratando a la persona intentando suplir esas carencias, ¿no?, que hemos detectado, y que en un momento dado, cuando se haga esa rutina de vida de una forma natural y sana, pues se va a implantar, si durante un año o dos años, generalmente la gente va a responder, por lo menos van a durar más tiempo en libertad sin volver a reincidir, siempre que tengan ese apoyo, ¿no?, de los recursos sociales.
Claro, porque ¿cuánto tiempo pueden estar, digamos, dependiendo del centro de inserción social? Es decir, una persona, imaginemos, alguien que está en prisión, se le ha concedido el tercer grado suficientemente porque ha cumplido los requisitos, ¿cuánto tiempo pueden estar dependiendo?
Mira, pues es que el tiempo, el tratamiento es individualizado.
Ajá.
Mira, podemos tener condenas de a lo mejor de 10 años, donde ya han estado en régimen ordinario durante 5 años, y después pues pueden estar otros 2 años o un año, en función de lo que las juntas de tratamiento decidan con cada persona. Pues vienen aquí, residen, y ya te digo, hay gente que viene simplemente para condicional, otras personas que a lo mejor están 6 meses, otros que están 2 años, ya te digo que depende un poco del tipo de delito y de la peligrosidad,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y de la necesidad de adaptación que tenga cada persona, porque hay gente que se la puede dejar más fácilmente y gente que tenemos que trabajar más en profundidad con más control.
Claro, pero en definitiva esa atención individualizada, eso me parece interesante.
Sí, uh-huh. Siempre para el beneficio de cada persona, o sea, eso se sigue la misma línea de intervención que marca el reglamento penitenciario, lo que pasa que es eso, el tratamiento se hace fuera, es decir, tienen un horario, tienen que pernoctar como mínimo 8 horas en el centro, o luego uh-huh. tienen las otras modalidades, y todos los recursos generalmente se tiende a que se realicen fuera, porque es un centro de inserción, no es ya una pena, no es una cárcel, ¿no?
Claro.
Claro, otra dinámica de vida.
Uh-huh. Ajá. Bueno, acaba de mencionar, recordamos que hablamos con María Ángeles Sánchez, la subdirectora del Centro de Inserción Social Dulce Chacón de Cáceres. Acaba de mencionar algunos programas de los que desarrolla el CIS. Por ejemplo, de esos programas, ¿nos podría dar algunas líneas de actuación? Por ejemplo, quizá los más habituales o los más demandados, no sé si será drogodependencia, claro. No sé cuáles serán.
Bueno, mira, primero, si queréis, os cuento un poquito cómo es a nivel provincial. Bien. Pues en la Oficina de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, pues se llevan sobre todo los programas específicos de instituciones penitenciarias, el programa Taseval de Seguridad Vial, que bueno, lo lleva aquí en Cáceres, lo lleva a la calle, también ha colaborado en Derechos Humanos, luego tenemos en Plasencia el Ayuntamiento de Plasencia, la Cruz Roja en Navalmoral de la Mata, y luego Violencia de Género, que es llevado pues por el Centro Penitenciario, colabora la Universidad Popular, y en breve pues contaremos también con CUPIF, que es una asociación que viene de Madrid y que también interviene en programas de agresores sexuales y violencia de género. Uh-huh. Luego pues tenemos con las TBCs pues el SEPAD, Cáritas, Cruz Roja, los ayuntamientos, organismos oficiales.
Las TBCs para
trabajos
no
en beneficios de la comunidad.
Efectivamente.
Efectivamente, sí, las sustituciones de condena efectivamente sí. Se sustituyen por programas. ¿Vale? Por eso contamos con esos recursos. Y luego, en el régimen de semilibertad, los residentes que tenemos aquí o que se encuentran con control telemático o libertad condicional, pues contamos con una amplia red de ONGs, identidades que colaboran con nosotros y que, bueno, decir que, bueno, que gracias a la comunidad extremeña, que es muy generosa, pues hemos conseguido que en un año, pues, tengamos un nivel de ocupación máximo en el exterior. Entonces, yo, si queréis, puedo nombrar que a día de hoy, por ejemplo, los programas sanitarios y drogodependientes, teniendo en cuenta que los terceros grados ya dependen de la red de la Seguridad Social, pues tenemos el CEDES de Extremadura, la Universidad Popular con el programa IDRE, del Ayuntamiento de Cáceres, el CAES, el Comité Antisida, y luego las comunidades terapéuticas, ¿no?, que tienen en régimen de internamiento, pero que son terceros grados, como la de Rosa Corderos, Finca Capote de Cruz Roja, Lucot Casa Roja, que está en Badajoz, Proyecto Hombre. Luego, los programas de inserción sociolaboral, pues igual tenemos el programa IDRE de la Universidad Popular, la Asociación Colectivo La Calle, Cáritas, CAES, Derechos Humanos, Cruz Roja. En programas formativos tenemos la Universidad de Extremadura con el Servicio de Atención al Estudiante, también la base de búsqueda de empleo activa del programa IDRE. Y en integración social, pues Derechos Humanos, que es una de las figuras que vamos a contar con ella y que estamos muy necesitados, porque hay que tener en cuenta que estas personas, cuando salen a medio abierto, es cuando realmente tienen que empezar a solucionar muchos temas, que no son solo los penitenciarios, ¿no? Claro. Como problemas familiares, problemas de vivienda, problemas de trabajo, que requieren en muchos casos pues una orientación y un asesoramiento legal.
Efectivamente, de los cuales luego comentaremos con mi compañera Vanessa, en efecto, al hablar de ese proyecto JANO que se firmará en los próximos días. Ha mencionado también la inserción laboral. Sí. En el CIS de Cáceres también tiene talleres ocupacionales o productivos.
Bueno, a día de hoy tenemos talleres, todavía no se han inaugurado, llevamos un año, entonces digamos que estamos con los pañales puestos. Sí. Y tenemos un taller de manualidades que funciona por las tardes, puesto que por la mañana los residentes están la mayoría fuera. Si no están haciendo gestiones, están en sus cursos y en sus actividades, ¿no?, como todo el mundo, estudiando. Y entonces por la tarde, que es un momento donde quizás se reúne más gente, pues se puso en noviembre del 2009 un taller de manualidades que, bueno, trabaja con distintas formas de expresión, ¿no? Uh-huh. Incluso se hacen reuniones culturales, de poesía, ¿entendéis? Vamos un poco así a nivel de entretenimiento como un servicio, ¿no?, cultural.
Uh-huh, claro. Bueno, ha comentado que de momento… Sí, perdón, ¿iba a decir algo más?
Sí, ¿no? Sí, decir sí. Que bueno, que en los programas de integración social quería comentaros que por las tardes, de igual forma, la pastoral penitenciaria y los programas de Mujer de Cáritas, pues también son un apoyo a todas estas personas que están aquí, que no tienen ningún otro tipo de actividad, que más que el decir, bueno, pues poder salir y estar por lo menos respaldado socialmente, ¿no? Quitando un poco el etiquetaje que produce el estar penado o cumpliendo una pena en prisión.
Efectivamente. Bueno, de todos modos, comenta que el CIS está todavía en pañales porque se inauguró hace un año. No obstante, acabamos de escuchar esa larga lista de entidades y de asociaciones que ahora mismo trabajan y tienen proyectos en marcha para poblaciones reclusa. Puede sorprender a la gente que se trabaje tanto con este colectivo, que a veces parece olvidado.
Claro, hombre, mira, es muy importante para mí la coordinación y la colaboración de todas estas entidades dentro de nuestra comunidad, ¿no?, que es la comunidad extremeña, es los cimientos de este CIS. Si no tenemos unos cimientos en los que sostener todo este tratamiento, poco podemos hacer, aunque nos llenen el centro de personas.
Claro, claro.
Entonces...
Antes ha mencionado, de todas las personas que atiende el CIS, ese control telemático.
Sí.
Me gustaría explicarlo, porque me parece algo curioso. Bueno,
sí, novedoso, estos, sobre
claro,
todo.
Son los medios telemáticos de vigilancia,
sí,
lo que habitualmente se conoce como la pulsera. ¿En qué consiste?
Claro.
Para que alguien lo entienda.
Hombre, generalmente hay distintos tipos de controles telemáticos. Existe el GPS, existen las unidades fijas en domicilio. Ajá. Nosotros generalmente utilizamos, porque claro, por ejemplo, los GPS se utilizan sobre todo en delitos donde hay mucho peligro de que vuelvan a reincidir y se acerquen a la víctima.
Sí.
No violencia de género, sino, por ejemplo, cuando hay una orden de alejamiento de pederastas que no pueden acercarse a colegios,
ajá,
pues para saber en cada momento dónde se encuentra, ¿no?, la persona que está en este régimen de vida. Pero luego generalmente se utilizan los controles telemáticos, que son pulseras, son dispositivos que se instalan en los teléfonos de las viviendas,
uh-huh,
y que nosotros los utilizamos sobre todo con el fin de que estas personas puedan pernoctar en sus viviendas,
¿sí?,
cumpliendo esas 8 horas que generalmente obliga, ¿no?, que también se puede pedir una autorización al juez y ser más flexible, pero que puedan cumplir esas 8 horas de control, digamos, vigilado en sus viviendas, y así puedan trabajar, y eso nos permite que mucha gente de distintos puntos de la provincia pues puedan seguir una vida normal, ¿no?,
claro,
facilitándoles esa reincorporación, que es lo que pretendemos.
Claro, es la forma de vigilar a distancia,
eso
de ahí que
es,
se llamen esos medios telemáticos.
Eso es.
A mí me gustaría saber, por último,
sí,
bueno, vemos la filosofía del Centro de Inserción Social, que
sí,
en definitiva es favorecer pues esa vuelta a la libertad.
Efectivamente.
O en caso de los trabajos en beneficio de la comunidad, evitar
sí,
que se llegue a entrar en prisión.
Sí.
¿Cómo puede la sociedad ayudar a una persona ex reclusa a integrarse? ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando,
sí,
ahora mismo,
uh-huh,
qué cambio de mentalidad o
claro,
qué es lo que diría usted para ayudar a esas personas a integrarse?
Sí. Bueno, pues yo pienso, mira, mi filosofía es la que digo sinceramente y sencillamente, todos podemos ser expertos, podemos ser muy hábiles en nuestras cosas, pero somos seres humanos, los seres humanos se equivocan y, bueno, hay que dar oportunidades. Si las oportunidades que nosotros brindamos a cualquier persona a volver a coger el camino, no de una forma más honesta, digamos, no entre comillas, pues si tienen apoyo social, ya sabemos que el apoyo social va a ser un impulso que podemos desde luego entre todos conseguir que esa persona pues recapacite y, bueno, amplíe un poco su margen de egoísmo, ¿no?, como digo yo, y se convierta en más altruista, porque desde luego la reciprocidad social yo creo que existe y tenemos que dar modelo, ¿no?, a seguir, si no, al final, pues acabaremos todos y cada uno por su lado. Entonces,
pues,
con esta ayuda es con lo que yo creo que podemos demostrar que todos somos un equipo y que entre todos podemos conseguirlo.
Claro, pues con eso nos quedamos, desde luego que sí.
Sí.
Pues María Ángeles Sánchez,
sí,
subdirectora del Centro de Inserción Social Dulce, sí, Chacón, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado y ayudado,
sí,
a comprender mejor el CIS y su trabajo.
Claro, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicaros. Agradecimientos en nombre de la dirección del Centro Penitenciario, porque esto es un proyecto de gran envergadura y que realmente estamos todos muy implicados.
Claro.
Vale,
sí. Pues muchas gracias,
gracias,
hasta la vista.
Venga,
nosotros continuamos después de haber conocido un poco sobre cómo se trabaja en este Centro de Inserción Social Dulce Chacón, que lleva el nombre pues de esta escritora extremeña que tanto luchó por los derechos civiles. Y vamos a escuchar ahora, precisamente María Ángeles Sánchez hablaba de esas segundas oportunidades, vamos a escuchar una canción que habla precisamente de segundas oportunidades y enseguida seguimos con nuestro programa en Derechos en el Aire.
No dudaría en volver a reír si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero no. Do. si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr...
Y seguimos en Derechos en el Aire. Les recuerdo, iniciando hoy nuestra segunda temporada en Radio Sansueña y hablando, como siempre, desde la perspectiva de los derechos humanos. En el caso del programa de hoy, estamos ocupándonos de las personas que han cumplido penas privativas de libertad y que se encuentran en pleno proceso de inserción. Ya conocemos el CIS, el Centro de Inserción Social Dulce Chacón, hemos hablado con su subdirectora, y está previsto que la próxima semana, concretamente el día 26, se firme el convenio con la Fundación La Caixa de un proyecto que ADEX pondrá en marcha en el Centro de Inserción Social de Cáceres. Se trata del proyecto JANO, un programa de inserción sociolaboral que está financiado por Fundación La Caixa. Es un respaldo que ofrece La Caixa a este proyecto. Gracias a este proyecto, ADEX va a poder ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a todas aquellas personas que se han encontrado en el CIS, en el Centro de Inserción Social. Y precisamente para hablar de este proyecto y para que nos explique en qué consiste, nos acompaña Vanessa Canchal, trabajadora social de la Asociación de Derechos Humanos de ADEX, que ella será la responsable de este proyecto. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes.
Muy bien. Hola, buenas tardes, Daniel.
Bueno, proyecto JANO. Hablamos de este proyecto que en los próximos días, en principio el día 26, se va a firmar con la Fundación La Caixa. Así que, en primer lugar, bueno, ¿qué es JANO? ¿En qué consiste este proyecto JANO?
Bueno, pues JANO es un proyecto de intervención tanto social como jurídica que se va a desarrollar en el Centro de Inserción Social, Dulce Chacón, que pertenece al Centro Penitenciario de Cáceres II. Y un poco pues surge por petición de la propia subdirectora del CIS, un poco pues para complementar sobre todo pues eso, la información, el asesoramiento y la información pues de la gente que se encuentra en tercer grado que está en el CIS en estos momentos.
Claro, como nos ha comentado de hecho hace unos minutos, en efecto es asesoramiento que esa gente necesita para que puedan, bueno, se muevan con más facilidad en un entorno abierto, ¿verdad?
Claro.
En la sociedad. ¿Por qué se decide presentar este proyecto entonces?
Bueno, pues desde ADEX decidimos presentar este proyecto porque nosotros venimos interviniendo dentro de las prisiones extremeñas desde el año 2000 a través de la formación. Y en 2004 pues llevamos a cabo un proyecto de prevención de la exclusión social, precisamente pues para esto, para prevenir la reincidencia y apoyar la inserción social tanto de los reclusos como las reclusas que están en los centros penitenciarios.
En aquel momento, aquel proyecto del 2004, evidentemente no había ningún centro de inserción social, se hacía dentro de la prisión.
Como se inauguró el año pasado, pues solo se intervenía con población reclusa. Y entonces, bueno, un poco la finalidad, sí que todas las actividades, las intervenciones que se hacen dentro de prisión, pues van encaminadas a... pues a ponerlas en práctica cuando salgan de prisión, y qué mejor que pues tener un poco la continuidad, y gracias al CIS pues vamos a poder conseguirlo ahora.
Como comentaba antes María Ángeles, es muy distinto que una persona directamente salga de la prisión, salga a un medio abierto, es decir, a la sociedad, que salga en libertad, es muy distinto a que una persona salga del CIS, del Centro de Inserción Social, a la calle.
Claro.
¿Tú ahí crees que vas a notar diferencia a la hora de trabajar con estas personas?
Yo creo que sí. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la prisión, pues eso, hablamos de un medio cerrado, un medio totalmente anormal, digámoslo así, ¿no?
Artificial.
Artificial,
quizá.
Totalmente. Entonces sí que es mucho más fácil en el momento en que ellos se encuentran en el CIS, porque ya tienen un régimen de semilibertad. Esto quiere decir que ellos durante el día pueden salir pues a hacer cursos, a buscar trabajo. Digamos que tienen una vida más normalizada,
claro.
Y es mucho más progresivo que un cambio tan brusco como es salir de la prisión directamente a la calle, ¿no?
Claro.
Sin filtro.
No, y que tienen que hacerse ellos mismos cargo de su propia autonomía. No, ya no son dependientes de
claro.
Unos horarios, unos funcionarios que te dicen haz esto, haz lo
es
otro.
Que hay que tener en cuenta que desde luego siempre en prisión pues están muy atados, se les dice exactamente lo que tienen que hacer, cuando tienen que hacerlo. Entonces un poco ellos sí que pierden el hábito pues de asumir sus propias acciones y un poco de pues eso, de buscarse un poco la vida una vez que salgan fuera.
Claro, claro que sí. Entonces, nos quedan claros los objetivos del programa. Por tanto, como ya nos ha dicho, reinsertar a la población reclusa tras su paso por prisión y evitar la reincidencia.
Claro.
¿De qué manera? Es decir, ¿qué actividades se van a llevar a cabo durante tu proyecto, el proyecto JANO?
Claro, bueno, el proyecto está enfocado sobre todo para trabajar sobre los grandes ejes que nosotros consideramos que son prioritarios, en el sentido de que las personas cuando salen de prisión tienen unas necesidades muy claras, como uh-huh. pueden ser de tipo laboral, sobre todo pues el tema económico, un poco informarles, asesorarles sobre los recursos económicos con los que cuentan, tanto el subsidio de excarcelación, que es una ayuda que tienen propiamente las poblaciones reclusas, como otro tipo de ayudas económicas, ya sean AISES, la RAI, etcétera, uh-huh. informarles y asesorarles en el tema de la formación. Estamos hablando de una población penitenciaria prácticamente analfabeta, que tiene muchas carencias formativas, y sobre eso también hay que trabajar. El tema de la vivienda es importantísimo para aquellos que no tienen un apoyo, un respaldo familiar, uh-huh. y se ven pues prácticamente en el desamparo una vez que salen.
Claro.
Y sobre todo, pues eso, también que cuenten con el apoyo jurídico, pues que ya no tanto en tema penal, porque eso ya lo tienen cubierto un poco dentro de ya del CIS con la propia jurista, y además ya no tienen tantos problemas penales, puesto que ya han cumplido la pena, pero sí otro tipo, como comentaba María Ángeles antes, otro tipo de necesidades y de asesoramientos que necesitan.
Claro. Entonces, un poco por explicarlo, para que la gente lo sepa, ¿qué necesidades pueden ser las que más presenta alguien que sale de prisión? ¿Cuáles son las demandas más habituales?
Pues la demanda más habitual, sobre todo, es el tema laboral. Uh-huh. Tengamos en cuenta que llevan mucho tiempo en prisión y entonces están desconectados totalmente del mundo laboral. Muchos ni siquiera han trabajado antes de ingresar en prisión. Uh-huh. Por tanto, hay que darles una formación en el sí. tema de habilidades sociales, de enfrentarse a una entrevista de trabajo, uh-huh. hacer el currículum, cosas que para nosotros nos parecen muy básicas, pero ellos tienen unas carencias tremendas.
Claro.
El tema de vivienda, como te comentaba antes, uh-huh. pues el que tenga recursos económicos pues se le facilita y se le ayuda para que encuentre una vivienda de alquiler, uh-huh. u otros para que puedan solicitar una vivienda social, o incluso los que son indigentes, pues para que puedan ingresar en algún centro de acogida. Uh-huh.
Eso sería entonces en cuanto a su situación laboral, el tema de la
vivienda.
La vivienda
y sobre todo pues uh-huh. el tema económico. Uh-huh. Se les informa, se les asesora, sobre todo, pues cómo poder solicitar la prestación de subsidio de excarcelación.
¿En qué consiste?
El subsidio de excarcelación es un subsidio que se les da a todas las personas reclusas que hayan permanecido más de 6 meses en prisión. Sí. En principio se les concede durante 6 meses y se puede prorrogar hasta 18 meses. Uh-huh. Y actualmente está en 426 euros.
Correcto. Por tanto, información laboral, vivienda, problemas económicos y, por último, ese asesoramiento del que hablabas, asesoramiento pues jurídico en materias generales, ¿verdad?
Claro, en materia general, por una parte, y sobre todo pues también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas extranjeras actualmente dentro de las prisiones. Entonces, cuando salen, se ven en una incertidumbre. Aquellos que no son expulsados pierden su situación de regularidad por el hecho de haber cometido un delito. Entonces sí que se sienten muy perdidos con todo el tema de la documentación y necesitan este asesoramiento.
Claro. Y ahí, por tanto, es donde va a estar ADEX, donde va a estar la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y donde va a estar Vanessa Canchal, trabajadora social, precisamente prestando ese asesoramiento y ese apoyo. Sobre todo para que consigan la autonomía y para que consigan integrarse en esa sociedad, ¿verdad?
Eso esperamos, por eso trabajamos.
Bueno, pues buen trabajo, que vaya muy bien este proyecto que, como decimos, se firmará en los próximos días con la Fundación La Caixa. Y nosotros, por hoy, hemos terminado. Hemos terminado este primer programa. Nosotros les damos la bienvenida, de nuevo, en esta segunda temporada de Derechos en el Aire. Recuerden que nos pueden escuchar en Radio Sansueña todos los viernes a 1:30, en el 107.6 de FM, también a través de su página web, www.radiosansueña.es. Y, bueno, pues si les ha interesado algún programa, pueden descargárselo en nuestra web, www.centroderechoshumanos.com. Como hoy hemos hablado de inserción y de segundas oportunidades, ¿qué les parece si terminamos con una canción optimista? Sí, pues nos vemos la próxima semana. Gracias.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.